Mensaje 6. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es sábado por la mañana, 16 de abril del 2022. El título de este mensaje es Controlar la lengua. Y el contenido de la conferencia es La carta de Santiago. Señor Jesús, sí, Señor, dependemos de tu palabra. Dependemos de ti mismo. Tú amas a tu pueblo y hablas a tu iglesia. Amén. Queridos hermanos, leamos Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Nuevamente, podemos leerlos de forma alternativa, tomando turnos. Es decir, los hermanos pueden leer un versículo y a continuación las hermanas leer el siguiente versículo. Pueden empezar los hermanos leyendo el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre los miembros nuestros. Es decir, que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida. Y ella misma es inflamada por la gehenna. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y han sido domados por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas? ¿O una vid, higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Amén. Sí, en este capítulo podemos ver de nuevo que Santiago también habla de la perfección y que esta carta trata de nuestra perfección. En este caso, el versículo 2 dice: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sí, incluso aunque hayamos recibido la salvación, todos seguimos cometiendo muchos errores. La salvación inicial, de la que hablaba Toby, el hermano Toby, es para que podamos entrar en la eternidad y recibir una nueva vida en el Señor, la cual es indestructible y que ya nadie nos puede quitar. Pero, por desgracia, esto no significa que no sigamos cometiendo errores y que ya no pequemos más y que ya seamos perfectos y no necesitemos ser transformados. Aún seguimos teniendo muchos defectos y mucho en lo que el Señor todavía tiene que tratar con nosotros, porque Él quiere hacernos hombres perfectos. El versículo dice: es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago también dijo que tenemos que ser primicias para el Señor. Y la forma de hablar es un punto esencial en las primicias. En Apocalipsis 14, versículo 5, el último de los cinco versículos, donde se describe sobre las primicias, las cuales están en el monte Sion celestial, donde se puede ver algunas de las características y atributos de estos. Y en el versículo 5 dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Por lo tanto, forma parte de la madurez y de nuestra perfección que la boca y nuestro hablar hayan sido tratados por el Señor, en la cual ya no se encuentren mentiras. Y al hablar, como también dice Santiago, no se comete ningún error. ¿Por qué es tan importante? Incluso para el cuerpo, dice aquí. Él no solo dice que la forma de hablar es importante para estar limpio uno mismo, sino que también se trata de mantener el cuerpo bajo dominio propio. Y pienso que el pueblo de Israel siempre es un buen ejemplo para ello. Cuando se trata de cosas de la iglesia, siendo siempre tan ilustrativo. A través de ellos se puede ver a lo que se refiere ahí, ya que sobre estas cosas se describe tanto en las cartas como en los libros del Nuevo Testamento. Cuando vemos al pueblo de Israel, como dijo Dios, Esta es mi asamblea y mi congregación. Al igual que hoy nosotros somos su iglesia. En aquel entonces también era la asamblea, la congregación de Dios en aquel tiempo. Y también había que mantenerlos bajo control. Con ellos no existía democracia. No hubiera funcionado. Y de hecho, tampoco funcionó. Cuando ellos mismos finalmente decidían, según su propio criterio y según su corazón. Más bien, necesitaban personas a través de las cuales Dios pudiera dar su guía al pueblo. Y para ello eligió a un hombre llamado Moisés, que debía dirigir a su pueblo y también mantenerlo bajo control. Y sin esta persona, el pueblo habría perecido y la ira de Dios habría destruido a toda la congregación. Moisés tenía tales cualidades y recibió tal gracia de Dios que fue capaz de mantener este cuerpo bajo control. Era el más manso entre sus contemporáneos. Era el que escuchaba la palabra del Señor y a su vez la transmitía. Y sobre todo, no era rápido para hablar. Era rápido para oír y lento para hablar y lento para la ira. Esto verdaderamente es aplicable a él. Incluso cuando se le encararon personalmente y murmuraron contra él, murmuraron contra el Señor. No es que en esta ocasión diera una respuesta rápida y airada, sino que esto cada vez provocaba una fuerte reacción dentro de él. Pero no era contra la gente que se enfrentaba y murmuraba en contra de él, sino que más bien era un dolor interior lo que producían estas cosas. Y este dolor interior, él lo llevaba a la presencia del Señor, llegando a humillarse ante el Señor, exponiendo y presentando todo lo que acababa de oír. Y entonces el Señor le daba la palabra apropiada. El Señor le daba la palabra apropiada para toda la congregación, trayendo esto a su vez muchas veces la salvación. Pero era una lucha constante. También Moisés mantenía una lucha consigo mismo, a fin de no permitir airarse rápidamente en ese momento, sino más bien, recibiendo la palabra del Señor para poder presidir la congregación. En los versículos del 3 al 5 dice Santiago: ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y por otra parte, existe otro lado. Una vez que la lengua puede servir como un pequeño miembro del cuerpo para guiarnos en la dirección correcta, hablando el Señor a través de hermanos y hermanas, mostrando cómo proceder. Esto es tan precioso. Lo he necesitado tantas veces en mi vida y ha sido una gran salvación. A menudo he hecho cosas en mi vida y he hecho mil cosas aquí y allá. Y he llegado incluso a pensar, esto lo puedo conseguir también yo por mí mismo. Y al final, de alguna manera, he terminado perdiéndome en muchas de ellas. Pero cuando llegaba a la reunión y el Señor hablaba a través de los hermanos y a través de las hermanas, a veces era solo un compartir muy pequeño, pero suficiente para enderezarme completamente y guiarme en la dirección correcta. Era increíble. Antes podía hacer muchas cosas, incluso pasar horas y horas en algo en concreto, y a través de ello alejarme cada vez más. Pero un hermano o una hermana compartía una pequeña porción, y esto de repente me hacía despertar y regresar de nuevo al camino. Y esto es maravilloso. Cuando nuestras lenguas se vuelven así, el Señor puede usarlas. Y entonces, realmente, la gloria se manifiesta, llevándonos juntos en la dirección correcta. Pero también tenemos que ver que el Señor nos advierte muy fuertemente en cuanto a esta lengua, ya que rápidamente puede tener el efecto contrario. Y no solo en la vida personal. Cuando digo algo a alguien que puede causarle daño, sino más bien, incluso, esto puede repercutir en todo el cuerpo. Y hay dos ejemplos muy impresionantes que podemos ver en el pueblo de Israel, donde esto en concreto sucedió. Esto ocurrió precisamente con la rebelión de Coré, que era uno de la tribu de los levitas, en cuyo corazón se levantó envidia contra Moisés y contra Aarón, llegando a decir que a todos se les tenía que permitir servir al Señor, acercarse y ejercer el servicio ante el Señor. Y a él le hubiera gustado hacerlo, pero no fue a hablar con ellos, sino que llevó a otros con él y se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Encendió un fuego con su lengua, pequeño, pero encendió. Encendió un pequeño fuego con su lengua. como también se le llama aquí en Santiago. Tomó a Datán, a Abirán y a On. Y también les dijo: mirad, lo que hace Moisés no está bien. Reclama demasiado. Y luego, estos tomaron a su vez más gente. Tomaron a otros 250 antes de ir a Moisés. Y entonces se convirtieron en una pandilla de gente, como dice la Escritura, en una comitiva, un séquito de gente que fue allí. Estaban llenos de ira y también ciegos. Ya no podían ver con claridad, ni pensar por sí mismos, por todas las emociones que bullían dentro de ellos. Y en esas circunstancias acudieron a Moisés, llevando a cabo muchas recriminaciones. Creo que la mayoría de vosotros conoce la historia de cómo termina. A continuación, el Señor emite un juicio contundente. Confirma y reafirma a Moisés y a Aarón como los únicos que pueden acercarse a él. Pero como consecuencia de ello, el daño que se hace entre el pueblo es impresionante, porque estos 250 que fueron arrastrados por la comitiva terminan muriendo, tanto las familias de Datán como las de Abirán serían devoradas. Y al final, el pueblo termina también siendo influenciado con todo ello, llegando a no tener ya discernimiento para poder evaluar adecuadamente la situación. Incluso llegan a decir, al día siguiente de todo esto, llegan a decir a Moisés y a Aarón que ellos habían matado a la congregación del Señor. Pero eso no es cierto. Fue el Señor quien juzgó y el que ejecutó la sentencia. Y luego debe haber otro gran juicio. Y fue una gran lamentación y un gran daño que vino de un fuego tan pequeño que salió de una lengua. Y lo que salió fue solo esta frase: Moisés y Aarón reclaman demasiado. Una queja contra los que el Señor había designado. Y lo mismo ocurre hoy con nuestra lengua. Existe un gran peligro que nuestra lengua sea encendida. Y no por el Señor, sino que ella misma es inflamada por la gehenna. Como se dice aquí, en el versículo 6. Y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Esto fue lo que en ese momento ocurrió. Y continúa diciendo el versículo: e inflama el curso de la vida, y ella misma es inflamada por la gehenna. Queridos hermanos, esta es una advertencia muy seria. Debemos tener mucho cuidado. con lo que dejamos que nuestra lengua se inflame. Incluso, ¿qué tipo de fuego es el que está ardiendo en ese momento en nuestros corazones y que a su vez quiere salir? Tenemos que examinar muy bien si es el celo del Señor el que está ardiendo en ese momento en nuestros corazones, o por el contrario, es nuestro propio celo, nuestra propia ira, la que está ardiendo en ese momento. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19, también se dice: que no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. Y estos dos o tres testigos tienen que estar presentes. Y también he notado que cuando alguien viene a mí o ha dicho algo en contra de otra persona, mi corazón reacciona rápidamente queriendo aceptar eso y decir: ¡wow! ¿Cómo puede hacer esto esa persona? Eso es realmente malo. Y además está equivocado. Y entonces, inmediatamente, también me gustaría seguir transmitiéndolo y decírselo a alguien más. Pero esto es exactamente lo que sucedió con Coré y lo que el Señor advierte, que no debemos ser tan rápidos en aceptar un pleito. Hay un dicho que también leí en Proverbios que me pareció muy bueno, y dice el versículo: el primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro y le contradice. Y muchas veces ha ocurrido así. Alguien me contaba su visión de las cosas y yo pensaba: ¿cómo puede hacer esto esta persona? Pero cuando hablaba con la otra persona, me daba cuenta de que todo era muy diferente a como lo presentó la primera persona. Y ahora estoy aprendiendo a no juzgar a alguien en mi corazón demasiado rápido, sino llevar el asunto ante el Señor y preguntarle. No seguir contando eso a otros, que siempre termina haciendo mucho daño. Pero sí, traérselo al Señor. Me gustaría leer dos versículos en Proverbios. El primero es en Proverbios capítulo 17, versículo 9, donde se dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y luego hay un versículo en Proverbios 27, versículo 5, que dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Así que, por un lado, el amor cubre la transgresión, y eso es bueno. Y por otro, suele ocultar mucho. ¿Cómo encajan estos dos proverbios? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Estos dos versículos no se contradicen entre sí, sino más bien se complementan muy bien, porque demuestran que el que busca amistad cubre la falta. Esto se refiere a hablar unos con otros. Por ejemplo, si ahora me entero por el hermano Simón de lo que tú has hecho, entonces esto será amistad si no lo divulgo y se lo digo al otro hermano Reina. Pero si haces algo que no es correcto y no te lo digo, eso es un amor oculto y no es bueno. Y esa es la gran diferencia. Cuando vemos errores, no siempre es bueno no decir nada, pero depende de con quién estés hablando. Y si solo le digo al hermano Reinhard lo que el hermano Simón está haciendo mal, pero no le digo al hermano Simón lo que está haciendo mal, entonces es exactamente todo lo contrario. Y esta sería una actitud incorrecta e inapropiada. Especialmente, el Señor tiene que mostrarnos cómo podemos ayudar al hermano a salir del asunto en el que se encuentra inmerso. Y la forma no es en que primero les cuento a los demás lo que hizo, porque si hago esto, entonces solo lo cuento a otros. Y dice el versículo, mas el que la divulga, aparta al amigo. Y esto es muy duro. No creo que ninguno de nosotros quiera ser así, separando las amistades de los demás. Pero eso puede ocurrir, sobre todo cuando solemos contar las cosas a la ligera. Cuando nos pica la lengua para decir, mira, mira, mira lo que hizo mal el otro. De alguna manera, a nosotros también nos gusta hablar de todo eso, y es por nuestra carne, algo que está en nosotros, que le gusta hablar de estas cosas y le gusta decir lo que hizo la otra persona. Pero ese no es el camino del Señor. Incluso se dice en Proverbios, capítulo 26, versículo 22, que tal chisme, que además nos encanta oír, que las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Señor, permítenos ejercer dominio propio. Que no escuchemos con gusto tales cosas. Que también podamos decir, cuando alguien nos quiere contar semejantes chismes, como por ejemplo, mira, él hizo esto y aquello, que en ese momento, entonces, podamos decir, no quiero escuchar eso en absoluto. O a menudo, he llegado incluso a preguntar, ¿has hablado ya de esto con esta persona? Y la respuesta suele ser no. Entonces, es el momento de poder decir, está bien, por favor, no se lo digas a nadie, sino más bien, lleva este asunto ante el Señor y discútelo con Él. Y luego, también habla con esta persona. De lo contrario, el enemigo tendrá realmente una puerta abierta por donde poder entrar y encender un fuego entre nosotros. Incluso luego, estas cosas suelen endurecerse, que al principio no suelen verse de forma externa. El siguiente versículo también dice: como vasija de barro, revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. A menudo, no solemos ver al principio las cosas desde afuera. Y no te sientes tan mal cuando alguien te está contando algo. Pero muy rápidamente se enciende un fuego en el que te está contando tal cosa y además te lo transmite. Y realmente, queridos hermanos, tenemos que estar en guardia a fin de no abrir ninguna puerta al enemigo. Sí, entonces, ¿de dónde viene todo esto ahora? ¿Qué nos hace que nos pique tanto la lengua? ¿Y que nos guste decir cosas así? Veamos los versículos del 6 al 8. Y la lengua es un fuego, todo un mundo de injusticia. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la vida. Y no solo la vida personal, sino también la vida de los santos. Y el versículo continúa diciendo: y ella misma es inflamada por la gehenna. Tenemos que ver que esto viene de abajo. Esto viene de Satanás, a quien le gustaría prender fuego a nuestras lenguas. Pero sigue diciendo la palabra: porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar. Y de hecho ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. ¡Wow! Sí, necesito preguntarme cuando hablo. ¿Hay veneno de serpiente bajo mi lengua? Realmente, tenemos que responder a la pregunta y decir: Señor, ¿qué hay debajo de mi lengua ahora? Si digo algo, ¿qué es lo que saldrá ahora de mi boca? ¿Es también un veneno mortal? ¿O es un fuego que inflama la vida? Porque tenemos que ver que el enemigo está siempre presto y realmente quiere influir en nuestra lengua. Su nombre es el padre de la mentira. Juan lo llama así. Un asesino desde el principio. Y cuando habla, de lo suyo habla. Y si nosotros hablamos también así como él, entonces somos sus hijos. Somos hijos del padre de la mentira. Y él es también la serpiente. De ahí también la procedencia del veneno. Él estuvo con Adán y Eva en el principio. Vino como la serpiente, y su veneno de serpiente lo utilizó para matarlos. Y eso funcionó. Le creyeron. Este era muy inteligente y muy astuto. Y no tan rápido para mirar eso. Tal vez, incluso hoy, si alguien dice algo, puedes decir, sí, está bien. Pero no voy a caer ahora en eso. Porque, ¿qué pasa cuando viene a nosotros hoy? ¿Podemos realmente ver fácilmente a través de ello si es veneno o no lo que sale de nuestra boca? Porque muy a menudo son las cosas pequeñas, no necesariamente tienen que ser cosas grandes. La verdad que no es tan fácil. Ahora digo una gran mentira, para que surja el veneno de la serpiente. Pero muy a menudo lo que sale en el veneno es una mezcla de todo tipo. Puede que diga algo que aparentemente parezca cordial, pero que en realidad detrás de todo eso haya una intención. Quiero aportar algo específico a los demás, que ellos mismos realmente no quieren. Y eso se llama manipulación. Y lo que también sé, que no sería bueno para él, pero yo lo deseo. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero. Y luego cojo todo esto y lo empaqueto de tal manera que suene bien. Y tal vez, incluso, también vaya en una buena dirección. Pero al final, que es lo que tenemos que ver, al final influyo en la persona de tal manera que me gusta a mí. Pero finalmente, esto termina perjudicándonos a los dos. Y ese es un gran peligro hoy en día. Que busquemos nuestro propio beneficio al hablar. Se pueden formular las cosas de esta o de otra manera. Se pueden agregar u omitir cosas. Incluso hoy en día esto lo vemos claramente en los medios de comunicación. De alguna manera, dejan fuera un pequeño detalle y todo se ve completamente diferente a como es en la realidad. Se toma la verdad, se mezcla con un poco de mentira y de repente todo el mundo es fuertemente desviado en una dirección concreta, haciendo algo que antes nunca habían hecho, lo cual es llamativo, ya que si hubieras dicho esto antes, te habrían dicho que estás loco, que nunca harían tal cosa. Pero solo tienes que darle la mezcla correcta, con mucha verdad y mucho de lo que aparentemente se ve bien, y luego mezclar un poco de veneno en ello. Y automáticamente eres llevado en una dirección completamente equivocada. Y finalmente termina trayendo la muerte. Termina trayendo la muerte y la manipulación. La mayor parte de lo que está ocurriendo hoy en día en los medios, sí, en los medios de comunicación, es manipulación. Y os puedo decir que son conscientes, ellos son conscientes de lo que están haciendo. Y nosotros no debemos ser así. Nuestro hablar debe ser realmente diferente. Nosotros no debemos tratar de influir y manipular a través de nuestro hablar. Más bien, necesitamos hablar algo puro que venga del Señor. Y simplemente, tampoco funciona orar y decir, Señor, déjame decir lo correcto. Porque puede que estés diciendo lo correcto, pero tu corazón no se encuentre en ello. Y la lengua y el corazón van juntos. Esto lo ha dicho el Señor en Mateo capítulo 15. En Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Y en otra parte, también dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Y en cierto modo, esto también hace que nuestra lengua sea un espejo de nuestro corazón. Que nuestra lengua sea tan rápida también tiene su ventaja. Y es que muchas veces puedes mirar dentro del corazón de la otra persona que en esos momentos está hablando. Cuando alguien habla rápido y mucho, enseguida puedes ver qué es lo que hay en su corazón. Pero esto no es bueno para nosotros si hacemos eso, ya que entonces seremos expuestos. Aunque a veces también es bueno, ya que el Señor lo utiliza y nos muestra de vez en cuando, una vez que hemos dicho algo, el Señor nos dice, mira, eso está en tu corazón. Entonces, podemos reaccionar en ese momento y arrepentirnos inmediatamente. Simplemente, decir cosas que están bien, pero no dejar que el corazón sea tratado, eso se llama religión o religiosidad. Así no es la vida. Pero sé, desde mi cabeza, lo que sería correcto, y también lo digo. Pero mi corazón está en un lugar completamente diferente. Así es como se manejan en la religión. Y es por eso por lo que nosotros tenemos que ejercitar el dominio propio definitivamente. Y también conozco gente que, por desgracia, también he tenido que llegar a ver eso, cómo en sus vidas se han controlado a sí mismas durante mucho tiempo. El hablar era muy bueno. Incluso mucha gente te causaba una muy buena impresión. Pero cuando ya no tenían la fuerza física y mental para controlar eso, salía lo que verdaderamente había en el corazón. Y os tengo que decir que realmente fue un desastre, algo muy malo, hasta el punto de impactarme mucho, cuando con el tiempo llegué a ver a la gente de nuevo y vi lo que realmente había en su corazón. Por eso, no solo pidamos al Señor que hablemos bien y que simplemente no cometamos errores, sino más bien pidámosle al Señor que Él trate con nuestro corazón. Ya no es que se escapen cosas así y solo tengamos que estar mirando y tener cuidado. ¡Ay! ¿Qué digo aquí? ¡Ay! ¿Qué digo allí? Y siempre estar mirando esto o mirando aquello para que no demos un paso en falso. Porque os digo que esta forma de actuar es muy agotadora y al final termina rompiéndonos. Pero la solución es que el Señor trate realmente con nuestro corazón. No podemos hacer otra cosa que contar lo que el Señor ya ha obrado en nosotros, las cosas que el Señor nos ha mostrado, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y el amor que ha crecido en nosotros. Entonces, y en este sentido, llegará un momento que ya no hará falta tanto dominio propio para prestar atención a lo que decimos, sino que más bien de nuestro interior surgirá automáticamente un manantial de agua viva, saliendo y brotando de forma natural de nuestra boca. Y esto lo tiene que hacer el Señor en nosotros. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice: Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres, un mandamiento que les ha sido enseñado. Tenemos que ver que el Señor quiere transformar completamente nuestro corazón, para que salgan cosas buenas de Él. Pero no será el caso en que nuestros corazones sean tratados en un punto determinado y ya no necesiten seguir siendo tratados. Y a partir de ahí, ya solo deberían salir cosas buenas. Más bien, y en ese sentido, todavía se requiere seguir teniendo dominio propio. Porque, como también dice Santiago más adelante, la carne siempre está ahí, y la tentación siempre viene, y sobre todo en las pruebas, donde el enemigo trata de usarlas para llevarnos al pecado. Es por eso por lo que todavía seguimos necesitando el dominio propio, especialmente cuando la cosa se pone difícil. Por ejemplo, alguien me dice algo y en ese momento quiero reaccionar con dureza o incluso de forma violenta. Precisamente en ese momento necesito dominio propio. Y tenemos que pedirle al Señor y decirle: De acuerdo, Señor, ¿qué tengo que decir ahora? No permitas que en estos momentos reaccione según la carne. Aunque el Señor ya ha obrado cosas buenas en nuestro corazón, debemos seguir teniendo cuidado y seguir colaborando con el Señor para que nuestra carne no se levante y luego salga algo que normalmente no está en nuestro corazón, pero que sí sigue estando en nuestra carne. Cuando tenemos estas dos cosas juntas, el dominio propio y también la humanidad, y por supuesto el cambio que el Señor ya ha realizado en nuestros corazones, entonces nuestro hablar será completamente diferente. Y entonces el Señor podrá dar muchas bendiciones a través de la lengua, porque para eso, realmente, para eso fue creada. Podemos ver algunas cosas para las que el Señor quiere utilizar el hablar y la lengua. Proverbios, capítulo 16, versículos del 21 al 24, aquí podemos ver que estas dos cosas también van juntas, el hablar y también el corazón. Aquí dice la palabra: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panel de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. Queridos santos, queridos hermanos, ¿nos gustaría tener una lengua así? Amén. Ser capaces de curar a través de nuestras palabras. Esto es algo muy fuerte. Nuestra lengua deja de calumniar, como se dice en el Cantar de los Cantares. Ahí dice la palabra: bajo la lengua de la esposa hay miel y leche. ¡Wow! Igualmente, nuestra lengua llegará a ser una cámara llena de miel y leche. Y cuando vengan los hermanos y vengan las hermanas, podemos distribuir miel y leche, que por una parte es nutritiva y a su vez, por otra parte, es curativa, es sanadora. Curativa, sanadora para el alma y al mismo tiempo te conduce al Señor. Amén. Queridos santos, esto es muy bueno. Y también dice la palabra en Proverbios, capítulo 10, versículo 11: fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Una fuente de vida saliendo a borbotones de nuestro interior. Esto también tengo que trabajarlo en mí mismo, a fin de que esta vida pueda brotar más dentro de mí. Tengo muchas cosas en mi corazón, también en mi cabeza, que me gustaría echarlas fuera, pero a veces me cuesta. Es por ello que os pido, hermanos, que oréis por mí. Amén. Orad por una fuente de vida. Aleluya. Amén. Y por último, también me gustaría brevemente decir algo, ya que el Señor nos ha mostrado que debemos ser reyes, reyes y sacerdotes. Y con ellos también hay algo muy decisivo. ¿Cómo hablan? Se dice que los labios de los sacerdotes guardan el conocimiento. Esto ya lo vimos en Malaquías. Pero también sobre la forma de hablar de los reyes. La palabra dice en Proverbios capítulo 16, versículos del 10 al 13, oráculo hay en los labios del rey. En el juicio no debe errar su boca. Amén. El peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. Amén. Sí, como reyes, también necesitamos ser conscientes en nuestra vida diaria, a fin de que no haya cualquier tipo de expresión vana en nuestros labios, sino más bien un hablar de Dios. Y también administrar justicia. Hay muchísimas situaciones en las cuales a veces tenemos que evaluar. También me gustó mucho ver, como se mencionó esta mañana en el mensaje, que nosotros no estamos aquí para juzgar a los hermanos. Y no se trata de eso. Pero aún así, como reyes, incluso como sacerdotes, estamos llamados a juzgar, pero no precisamente a nuestro prójimo o a nuestro hermano para condenarlo, no, sino más bien en las situaciones que a menudo y diariamente se nos suelen presentar. Ahí tenemos que juzgar y también emitir un juicio. ¿Es esto correcto ahora? ¿Lo que estamos tratando? ¿Lo que alguien ha sugerido? ¿Lo que alguien ha hecho? Como un rey, uno realmente necesita la sabiduría para poder discernir como Salomón, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y luego poder emitir un juicio justo y poder actuar en consecuencia. Y también para juzgar al mundo. Cuando vemos cómo el enemigo está haciendo cosas de forma enfurecida, estas también deben y tenemos y debemos aprender a juzgarlas. Por lo tanto, no se trata de juzgar al hermano, sino al enemigo, al malvado. Porque si aprendemos a hacer esta distinción, esto sería muy bueno. Y al administrar justicia, su boca no se equivoca. Amén. E incluso es así. Como podemos ver en otro versículo en Corintios, donde dice que aún estamos llamados a juzgar al mundo. La palabra dice aquí en Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 2 al 3, donde Pablo dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí no dice: ¿No sabéis que los santos juzgarán a los santos? No. ¿O que os juzgaréis unos a otros? No. Esto no es lo que dice aquí, sino que más bien dice: juzgaréis al mundo. Y sigue diciendo el versículo, y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y el Señor dijo a sus discípulos, vosotros juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Y esto también lo hace práctico en nuestra vida diaria. Veamos de nuevo el versículo 2, a partir de la segunda parte, y el versículo 3 inclusive. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por lo tanto, nuestra lengua también ya debe emitir el juicio y hablar la verdad del Señor. Esa es una parte muy importante como rey. Pero si hoy no practicamos esto, sino que dejamos salir de nuestros labios toda palabra inútil y palabras ociosas, como se dice en Efesios, entonces sucederá que al final nosotros seremos juzgados. Porque la Escritura también dice claramente que serás juzgado por cada palabra vana que salga de tu boca. Llegado a este punto, la pregunta sería, ¿dónde queremos estar al final en el juicio? ¿Queremos ser juzgados por lo que hemos dicho? ¿Por las palabras vanas? ¿O queremos juzgar juntamente con el Señor al mundo y al enemigo y todo lo que ha construido durante todo este tiempo? ¿No preferimos estar allí y juzgar? Bueno, definitivamente yo os tengo que decir, queridos hermanos, que yo quiero eso. No quiero ser juzgado al final por lo que dije, o permanecer como estoy hasta el final y luego ser juzgado, sino que más bien hoy prefiero ser tratado por el Señor en mi corazón, en mi hablar, practicar el dominio propio y llegar a la madurez, para que al final yo pueda gobernar con Él y también poder llevar a cabo con Él el juicio sobre el mundo y tomar el servicio como rey en el reino milenario. ¡Amén! Allí nos llevará el Señor. Queridos santos, practiquemos, pues.